Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Evidencias de una vida transformada por el pastor Eduardo Saladín.
La semana pasada vimos cómo en el capítulo 4 de Efesios, de los versículos 17 al 24, el apóstol nos dice cómo los cristianos hemos sido transformados por la gracia de Dios, que ya no podemos vivir como viven aquellos que no conocen a Dios o como nosotros vivíamos también antes de conocerlo. A partir del versículo 20 del capítulo 4 nos dice la razón: nosotros hemos conocido a Cristo, ya nosotros no podemos ser los mismos. Dios ha realizado una obra de gracia en nuestros corazones, ahora somos nuevas criaturas. En el texto que vamos a leer de los versículos 25 al 32, Pablo nos dice ahora las implicaciones prácticas de esta enseñanza. Él nos habla de las evidencias de una vida transformada. Y con esto en mente, yo quiero que leamos de los versículos 25 al 32. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por tanto, lo primero que nos dice el apóstol, a la luz de la obra que Cristo ha realizado en sus vidas, a la luz de la realidad de que Cristo ha iluminado su entendimiento, de que le ha dado una nueva vida, a la luz de que ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, tú y yo debemos vivir a la luz de esa realidad. Y esa vida transformada, dice él, conlleva dejar a un lado la mentira y hablar la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Él nos da primero un mandato negativo. Despójense, dejen a un lado la falsedad, la mentira, descarten ese estilo de vida, arranquen eso de sus corazones. ¿Qué es esa mentira, esa falsedad, ese engaño? Es toda manifestación contraria a la verdad con el fin de engañar a otros. Es cuando nosotros distorsionamos la realidad. Y miren lo peligroso de esa vida de mentira, que esa es una característica esencial de aquellos que no conocen a Dios. Es una característica que nos dice la Escritura, que aquellos que viven en mentira como un estilo de vida, no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 se nos dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, oigan qué lista, y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En nuestra sociedad, la mentira es algo normal y natural. Y aquí nos está diciendo el apóstol que debemos quitarnos de esos patrones. Esas son características de aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo nos está diciendo, mira tú eres una nueva criatura. Desecha ese estilo de vida, despójate tú de esos hábitos. Porque la persona que vive así con la mentira como un hábito demuestra que no es un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. El Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 44, hablándole a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás nos engaña, engañó a Adán y Eva. Presenta las cosas como no son. Nos miente acerca de Dios, nos miente acerca de Cristo, nos miente acerca de cómo buscar y encontrar la felicidad. Y nosotros nos debemos caracterizar por hablar verdad, por desechar esa mentira y hablar verdad. Porque esto es incompatible con nuestra nueva naturaleza. Entonces, Él no está diciendo, dejen a un lado la mentira, desechen eso. Ese es el mandamiento negativo y nos da un mandamiento positivo. Hablen verdad cada cual con su prójimo y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Ya nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y lo que nosotros hablamos ahora debe ser verdadero. Debemos decir las cosas como son. Pero el punto es que nosotros debemos ser honestos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Y cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de la iglesia. Somos un cuerpo. ¿Ustedes se imaginan un cerebro que mande información inadecuada a los miembros del cuerpo? Imagínense que el cerebro no mande una señal a mis manos para cuando yo toque algo saber si está frío o caliente. Y yo pongo la mano en una olla caliente y no lo siento. Me voy a quemar. Ninguna iglesia puede funcionar de manera adecuada si los miembros se ocultan la verdad los unos a los otros. ¿Y cómo yo voy a trabajar con alguien a mi lado en quien yo no confío? Por eso la Escritura nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Esa es la primera evidencia de una vida transformada, mis hermanos. Entonces debemos desechar la mentira y debemos hablar verdad porque somos miembros los unos de los otros. Pero esa vida transformada también implica desechar el enojo injusto y vestirnos de una ira justa, de un enojo justo. Versículos 26 y 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. Es importante que entendamos lo que es el enojo. Puede ser una emoción buena o mala, dependiendo de los factores que la motivan y el propósito. Y tú dirás, pero yo no sabía eso. Yo siempre pensaba que cuando alguien se aira, eso es algo pecaminoso. No. Fíjense que dice, enójense pero no pequen. La Reina Valera dice, airaos pero no pequéis. No permitan que el sol se ponga sobre su enojo. Hay un enojo que es bíblico. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y Dios se aira. Pero la ira de Dios siempre es una ira justa. Y cuando nosotros experimentamos ira es porque somos creados a la imagen de Dios. Y un autor define la ira o el enojo de la siguiente manera: la indignación o descontento del alma que experimentamos como respuesta al percibir algo malo y que demanda una retribución, que demanda un pago o demanda un castigo. Déjeme explicárselo. Cuando nosotros oímos que ha entrado a un colegio una persona armada y ha matado a un grupo de personas o en un centro comercial, ¿cuál es nuestra primera reacción? Indignación. Cuando ha habido un asesinato, cuando ha habido una violación, cuando ha habido abuso de niños, ¿qué pasa? Esto nos indigna. Porque hay algo que está mal y nosotros lo sabemos porque tenemos el estándar de lo bueno y lo malo dado por la palabra de Dios. Dios es santo, dice la Escritura, muy limpio de ojos para ver el mal, y Él se aira contra el pecado. Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse en su impiedad y quiere mantenerse en su pecado. Nos airamos porque somos creados a la imagen de Dios. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Nuestra ira está basada en nuestro propio estándar de lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos una naturaleza que ha sido afectada por el pecado y nosotros muchas veces nos indignamos, nos enojamos, nos airamos por motivos egoístas. Déjenme ilustrárselo. Voy por la calle, voy manejando, el tránsito está lento. Hay un chofer del tránsito público, ¿verdad? En un carro público parándose cada esquina. ¿Y qué yo hago? Yo me airo. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a donde voy. Y ese hombre me está molestando a mí. Y yo voy a una reunión y voy a llegar tarde. O llego a mi casa y el rey del universo que soy yo quiere descansar. Pero ahí están mis hijos corriendo, haciendo bulla por toda la casa, jugando. Yo quiero ver el juego de pelota o de baloncesto, las finales, y no me dejan verlo. ¿Y qué yo hago? Le hablo mal a mis hijos. Otros se quedan callados, llenos de amargura y resentimiento, y van guardando un récord de todo lo que ocurre. Eso es una ira, eso es un enojo pecaminoso. No permitas que esa indignación degenere en rabia y te lleve a pecar. Analízate, pregúntate, lo que está sucediendo, lo que esa persona me hizo, ¿afecta la gloria de Dios o me afecta a mí y estoy molesto porque no puedo descansar, porque no voy a llegar a tiempo donde voy? ¿Qué tipo de respuesta voy a dar ante una situación como esta? ¿Una respuesta que glorifique a Dios o una respuesta pecaminosa? El necio, dice la Escritura, da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y ese hombre lleno de ira, dice la palabra, provoca rencillas. Y el hombre violento abunda en transgresiones. Y Pablo nos está diciendo aquí que nosotros debemos actuar rápidamente para que esa ira justa no se convierta en una ira injusta en nuestras vidas. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trátalo de manera inmediata. Te molestaste, te airaste, hablaste mal, ofendiste. Habla con la persona, pídele perdón. Si tú tienes que perdonar a alguien que te hizo mal, que viene donde ti, habla con esa persona. Si viene donde ti, perdónalo. Y dice aquí que esto debemos hacerlo antes que termine el día. Y si ese día no lo puedes hacer por alguna razón, debes tener la determinación de hacerlo al otro día, tan pronto sea posible. Los problemas que no se resuelven inmediatamente son como una herida que no se trata. A usted le hacen una herida, una cortada, y usted no se pone un antiséptico o algo, ¿verdad?, que lo proteja, que lo limpie de una infección. Y esa herida que usted se hizo se va a infectar. Y así pasa cuando los problemas no se tratan. Dice la Escritura: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. la idea que nos da el texto es: no le den al diablo un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar esa oportunidad para cambiar nuestra indignación por amargura, por resentimiento. Y entonces la cosa se va a complicar. Recuerden que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y nosotros no podemos cederle un milímetro al maligno en ese sentido. Pablo nos está diciendo: si tú te enojas, no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Pero Pablo nos dice: no solamente que desechemos la mentira y hablemos la verdad, no solamente que nos airemos y no pequemos, sino que también en tercer lugar nos dice que una vida transformada, en esa vida transformada debemos dejar de robar y empezar a trabajar y dar con generosidad. Versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí hay un mandato: el que roba, no robe más. Y usted dirá: bueno, pero yo no soy un ladrón, mi hermano, yo no soy un atracador. Pero yo le voy a decir a ustedes alguna manera, algunas formas, cómo nosotros robamos. Si tú eres un empleado y trabajas en una empresa, a ti te pagan por trabajar 8 horas. Y tú eres el tipo de persona que quizás trabaja a paso de tortuga, tranquilo. Te dan una asignación y lo que tú puedes hacer en 2 horas, lo haces en 2 días. ¿Por qué? Porque está barajando. Está chequeando el WhatsApp y las redes. A ti no te pagan para tú utilizar las redes del negocio donde tú estás. A ti no te pagan en la empresa donde tú estás para tú llevarte el papel de fotocopiadora y los bolígrafos para tu casa. Eso es robar. Si tú eres un empresario o tú eres un profesional, tú debes tener cuidado con los precios que tú le pones a tus trabajos o a tus clientes. Debes tener cuidado con no falsear los gastos de la empresa. Cuando tú no declaras los ingresos que tienes para fines impositivos, ¿qué tú estás haciendo con eso? Robando. Eso es robar. Cuando un empresario no paga salarios justos, cuando tú vas a un restaurante y pagas y te devuelven de más o te cobran de menos y te quedas callado, tú estás robando. Cuando tú dejas de pagar una deuda, o teniendo una deuda vencida que debiste haber pagado, estás yéndote de viaje, comprando carros, saliendo a restaurantes, dándote la gran vida, tú estás robando. ¿Tú sabes por qué? Porque ese dinero que tú estás gastando no es tuyo, tú se lo debes a alguien y ya está vencido. Porque si no tuviera vencido, no hay problema. Si tengo 2 meses atrasado, 1 mes atrasado y estoy gastando el dinero en otra cosa, estoy mal. Porque ese dinero no es mío. Mis hermanos, y nosotros no debemos ser reconocidos así. El que roba, no robe más, sino que trabaje. Ustedes ven, despójese de ese viejo hábito y trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquellos que tienen necesidad. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice que haga con sus manos lo que es bueno, lo que es honesto, lo que honra a Dios. Un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, en un empleo, en un negocio que lo lleve a violar la ley de Dios. En un trabajo que haga daño a otra persona. Y fíjense lo que dice: la razón por qué debe trabajar haciendo lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Nosotros debemos proveer para nuestra familia, pero también debemos compartir con aquellos que tienen necesidad. Hay hermanos pobres, hay personas que tienen cierto tipo de condiciones que no les permite trabajar, y nuestro deseo es poder ayudar a otras personas, compartir con el que tiene necesidad. Dice la Escritura en Lucas, antes bien, dice el Señor, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Y es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué nos ha dicho Pablo hasta aquí? Desecha la mentira y habla verdad. Deja el enojo, la ira pecaminosa. Deja de robar y empieza a trabajar y a dar con generosidad. Pero también, en cuarto lugar, nos dice, deja las palabras corrompidas y habla palabras edificantes. Versículo 29, no salga de la boca de ustedes, óigame bien, ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No salga de vuestra boca palabra corrompida. ¿Tú sabes lo que es una palabra corrompida? Esa palabra corrompida que se utiliza ahí nos habla de una fruta, de un pescado, de algo que está putrefacto. Es un alimento que está descompuesto. Son palabras destructivas, son palabras venenosas, son palabras que destrozan al otro. Esa es la palabra corrompida. Y nosotros debemos entender que las palabras tienen un poder destructivo. Dice la Escritura que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice la Escritura que la lengua de los sabios en oposición es como medicina. Santiago nos dice que con la lengua nosotros bendecimos, pero también maldecimos, que la lengua es un mundo de iniquidad. Y Pablo nos está diciendo aquí, mira, eso no debe ser el hablar de ustedes. Eso es algo totalmente ajeno a esa vida nueva. Pero no solamente es eso, los chistes sucios, fuera de tono, las groserías, la vulgaridad, el doble sentido. Todas esas formas de lenguaje son lenguaje corrupto. Pablo dice en Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivos de su boca. Si tú hablas palabras corrompidas, tú lo que estás mostrando es lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Mis hermanos, nosotros debemos hablar para ayudar, para construir, para alentar, para instruir y confortar a los demás. Y dice, según la necesidad del momento. Fíjense que dice la Escritura, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Palabras que edifiquen para dar gracia a los oyentes. Nosotros hemos visto que debemos hablar la verdad en amor. Debemos hablar con gracia. Dice la Escritura que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Qué hace la sal? Preserva los alimentos. La sal ayuda a retardar la descomposición de los alimentos. Y cuando nosotros somos reconocidos como personas que hablan palabras con gracia, sazonada con sal, para edificar a otros, eso nos ayuda no solo a dar un testimonio para Cristo, sino a frenar la descomposición moral y espiritual del mundo que nos rodea. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué dice tu hablar de ti? ¿Tú edificas o destruyes con tus conversaciones, con tus palabras? ¿Tus palabras ayudan, instruyen, alientan, consuelan? ¿O tú eres como un samurái, que tus palabras son como golpes de espada? Yo creo que hay muchas personas que son así, que estamos con la espada en la mano, no en la mano, sino en la lengua. Y esas cosas, ¿ustedes saben cuál es el resultado? Versículo 30. y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Y Él se entristece, Él se aflige cuando nos ve mintiendo en lugar de hablar la verdad, cuando nos ve con esa ira injusta, pecaminosa, cuando nos ve robando en lugar de compartir con generosidad el fruto de nuestro trabajo. Él se entristece cuando nos ve hablando de una manera corrupta y destructiva en vez de hablar palabras de gracia que edifiquen. Pero mira qué más nos dice el apóstol. En quinto y último lugar, debemos despojarnos de las reacciones pecaminosas y vestirnos de amabilidad, misericordia y un espíritu perdonador. Versículos 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Despójense de todas esas cosas. No reacciones así. Desarraiga esos vicios, esos pecados, reemplázalos por virtudes que son sobrenaturales. La evidencia de la nueva vida de una persona que ha sido transformada es que puede luchar con esas cosas y puede ser amable, misericordioso y perdona a los demás como Dios lo perdonó en Cristo. ¿Eres tú ese tipo de persona que tienes un corazón tierno y compasivo, que perdona como Cristo te perdonó? Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y hay personas que están llenos de resentimiento, de amargura, porque no perdonan. ¿Cómo nosotros, a quienes se nos han perdonado tantas cosas, no podemos perdonar a otros? Esas son las evidencias de una vida transformada. ¿Cómo tú hablas? ¿Cuáles son tus reacciones? En todas esas áreas debemos mostrar el poder transformador del Evangelio. Y quizás tú estás aquí y tu vida no ha sido transformada por el Señor porque no lo has conocido como tu Salvador y el Señor de tu vida. Pero hoy es un día aceptable para reconocer tu condición, que eres un pecador, que vas camino a una condenación eterna y necesitas la gracia de Dios porque no hay nada que puedas hacer para ser acepto delante de Dios, pero Jesucristo ya hizo una obra en la cruz del Calvario a nuestro favor. ¿Qué tú debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y confiar en el único que es el camino, la verdad y la vida hacia Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.